línea al ministro Lucas Palacios, quien
obviamente
nos acompaña. Ministro de Economía, ¿qué tal, ministro?
Hola, Cristiano. Hola, Fernando. ¿Cómo están?
Aquí estamos, pues.
Hola. Bien, gracias.
Estos tiempos intensos. Oye, yo creo que, bueno, tenemos que partir por el tema del día, la TAM. Usted, señor ministro, hace un ratito os dijo unas declaraciones donde ya no descarta el apoyo estatal a la TAM. ¿Cómo lo están viendo? ¿Hay algo que se esté trabajando en particular de parte del gobierno?
Mira, nunca se ha descartado el apoyo a empresas de ningún tamaño en específico. Porque nosotros tenemos que comprender, Cristian, que la economía está interrelacionada.
Pero no importa.
Fernando, bueno, uno de los dos. y en el caso de la TAM, que tiene 10.000 empleados directos, también tiene filiales, y eso arrastra a estas 43.000 que ustedes comentaban. Además le entrega trabajo a un montón de proveedores, y por lo tanto afecta a cerca de 200.000 personas. Son 2.000 las empresas que le brindan servicios y son proveedores de la TAM. Por lo tanto, es una empresa que tiene una significación importante en nuestro país, y esto ocurre con todas las grandes empresas, que hay muchas empresas más pequeñas y medianas que dependen de estas empresas grandes. Son como unas locomotoras las empresas grandes, que arrastran un montón de carros, arrastran un montón de empresas que son más pequeñas. Por lo tanto, todo está interrelacionado. En algún minuto yo critiqué que Lana haya salido a pedir por la prensa un apoyo, pues me parecía que no era el camino correcto, y la verdad es que nuestros mayores esfuerzos están siempre por poder apoyar a aquellas empresas que tienen menos posibilidades de salir adelante de este tremendo chaparrón que está significando la pandemia económica, porque esto ya, la pandemia sanitaria contagió fuertemente a la economía con un impacto social realmente muy impactante, y esto no solamente en Chile, sino que en todas partes del mundo. Así que de la noticia de la TAM de hoy, a mí me parece bien que esté buscando alternativas para poder, en este caso, a través de la ley del capítulo 11, la ley de reorganización de empresas en Estados Unidos, y por qué la TAM puede acceder a esa ley, porque vende sus acciones allá, se transan sus acciones en el mercado en Estados Unidos. Y esa es la razón por la cual puede acceder, y me parece bien que busque alternativas para seguir operando, para reorganizarse y así salir adelante, y eso nos beneficia a todos.
Ministro, ¿qué alternativas están viendo concretamente en el gobierno? ¿Están pensando en algún sistema? ¿Se habla de aval o préstamo con bonos preferentes o una compra de acciones? ¿Qué se está evaluando?
Mira, se han estado buscando diferentes alternativas para distintos tipos de empresas. Nosotros ya hemos generado un sistema a través de una inyección de capital, de liquidez, desde el Banco Central. Con eso ya estamos accediendo a prácticamente la totalidad de las empresas del país, a las que venden menos de 1 millón de UF. Solo quedan 2.000 empresas, que son aquellas que no están en este sistema de crédito FOGAPE, pero que, sin embargo, en la inyección de liquidez que le hemos entregado a los bancos también le permite abrir espacios para poder también atender a empresas de mayor tamaño. Es un sistema que, de nuevo, es integrado. En el caso de la TAM, es una empresa internacional, no es una empresa, al revés de lo que la gente piensa, no es una empresa chilena. Esta empresa se fusionó con TAM, que es una empresa brasilera, se transa a los mercados internacionales, y que por supuesto que nosotros, en lo que podamos hacer para poder colaborar, y lo hemos estado haciendo desde el punto de vista administrativo, desde el punto de vista operativo, le hemos colaborado no solamente a la TAM, sino que también al resto de las aerolíneas que operan en nuestro país.
Oiga, señor ministro, y una última pregunta respecto de la TAM. ¿Cree usted que el hecho de que se establezca este proceso de capítulo 11, donde de alguna manera entra un organismo neutral, digamos, que el aparato o el sistema de quiebra de Estados Unidos, de alguna manera aplana la cancha para evitar todo tipo de comentarios en nuestro país de quizás malintencionados respecto de una intencionalidad política sobre esta potencial ayuda o no?
Yo no lo veo así. Yo creo que la TAM, como una de partida, toda la industria aeronáutica a nivel mundial está muy golpeada por razones evidentes. Hemos visto el caso de Lufthansa, que en ese caso sí es una empresa completamente alemana, que el Estado está buscando alguna forma para ayudarla. Las aerolíneas son empresas estratégicas. Además han favorecido, se ha democratizado muy ampliamente lo que son los pasajes de avión. Hoy puede viajar mucho más gente que antes, entonces sirve para conectar gente, conectar distintas realidades, y además en el caso de la TAM y del resto de las compañías aéreas que operan en nuestro país, favorecen, no sé, la importación industrial, las exportaciones agropecuarias, turismo, minería, o sea, tiene un montón de consecuencias cuando una de las aerolíneas de este tamaño cae. Por lo tanto, todo lo que puedan hacer estas compañías, todas las herramientas que puedan utilizar para poder salir adelante, nosotros nos parece positivo y lo celebramos. Distinto es qué hacemos con los dineros del Estado. Ahí nosotros tenemos que necesariamente ser extraordinariamente justos con las herramientas para que todos quienes estén en dificultades puedan acceder en igualdad de oportunidades a aquellas herramientas que estamos disponiendo. Y hemos comenzado, como decía antes, por las empresas, las pymes, las empresas que, las microempresas, que son las que tienen menos espalda y que tienen menos posibilidades para poder acceder a recursos como aquellos que está accediendo en este caso la TAM a través del capítulo 11. Incorporarse a esta legislación le permite además a la TAM conseguir créditos que tienen un pago preferente respecto de otros créditos. Y eso también te ayuda a poder organizarse y poder salir adelante de esta situación.
Ministro, hablábamos al principio de la zona de peligro, y bueno, este 26 de mayo nos marca que una gran empresa, ha sido dentro de las 5 empresas más grandes de Chile en términos de valor, una empresa internacional que hoy día va a esta noticia que conocemos. ¿Cómo se sienten ustedes preparados respecto a lo que pueda venir con empresas que por ejemplo en el retail no están operando casi?
Sí, mira, ocurre lo siguiente, que hay empresas como esta, por ejemplo, y otras empresas que tienen mucho patrimonio pero que no tienen suficiente liquidez para poder soportar varios meses sin venta. Necesitan algún nivel de venta para poder generar los flujos que paguen los costos fijos que tienen que mantener permanentemente. Y el mayor riesgo que estamos observando, tanto en empresas más grandes como en empresas más pequeñas, es un riesgo de liquidez, de falta de capital de trabajo. Esa ha sido la razón por la cual iniciamos la estrategia primero a través de Fogape, y ya se están ingresando yo he sido bastante exigente con los bancos, porque hay muchas empresas que son más pequeñas y que tienen menos capacidad de poder soportar varias semanas o meses sin flujo, y que son empresas viables. Pero ya a fin de esta semana yo espero superemos los 5 mil millones de dólares en la economía, y eso empieza a activar la cadena de pago, empieza a generarse flujo, y si a eso le vamos sumando una activación progresiva de la demanda en los distintos sectores económicos, una vez que las condiciones sanitarias lo permitan, entonces vamos de a poco reactivando nuestra economía. Y eso es algo re importante, porque mientras tanto, Fernando y Cristian, lo que nosotros hemos hecho es una estrategia para poder contener el efecto social que significa la inactividad económica. Y esos son los bonos COVID, ingreso familiar de emergencia, ingreso mínimo garantizado, ley de protección al empleo, etcétera. Pero no hay ninguna política pública, no hay ninguna política social que sea equivalente al empleo. Y si queremos tener después posibilidades de reactivar rápidamente el empleo, necesariamente tenemos que mantener algún nivel de sanidad en las empresas, y eso significa inyección de liquidez. Hemos generado el Fogape y hemos generado también otro par de instrumentos a través de Corfo, que son los créditos estructurados con garantía de Corfo, que esperamos que esté disponible ya para las microempresas, para que puedan acceder al sector financiero no bancario a mediados de junio, y lo mismo los créditos a mipymes, que con los cuales podemos llegar con una inyección de liquidez fuerte a Fundación Esperanza, Mar Igualdad, etcétera, que son instituciones que atienden a las 335.000 microempresas que no están bancarizadas. Entonces es una estrategia conjunta.
Oiga, ministro, y en esa línea, usted hoy día anunció un nuevo paquete de medidas de subsidios, digamos, tratando de llegar a estas empresas que pareciera ser que los bancos no logran llegar directamente. Se ha criticado o se ha comentado, para no decirlo en términos peyorativos, de que habría una cierta lentitud en la cadena de transmisión de estos recursos que nacen desde el Banco Central o del gobierno mismo o de Corfo hasta llegar hasta las empresas. ¿Cómo desde el Ministerio de Economía podemos acelerar este paso para que realmente los recursos logren llegar, como usted decía, a las empresas y reactivar la cadena de pago lo antes posible, que está cada vez más dañada, digamos?
Sí, es una muy buena pregunta y un muy buen desafío, la verdad, porque nuestro sistema burocrático no está preparado para una contingencia como la que estamos enfrentando. Esto es una pandemia que llegó de forma muy rápida, y nuestras herramientas que tenemos para poder inyectar recursos, ya sea a través de créditos como de subsidios a la economía, tienen un nivel de retraso. Y ahí nosotros hemos estado trabajando, hemos estado modificando los procesos de tal manera que sean mucho más rápidos, más modernos, para poder, a través de esta, por ejemplo, los subsidios que hoy anunciamos, que se van a empezar a entregar cuanto antes, digamos, y que tienen esta semana que viene por delante de postulación, ya sea a través de Corfo como Cercotec, puedan acotarse esos procesos, modernizarse. Son muy largos los procesos. Y lo mismo pasa a nivel de inversión. Nosotros tenemos los procesos más lentos de toda la OECD. Tenemos, cada proyecto de inversión tiene que obtener más de 400 permisos en más de 50 instituciones públicas distintas. Por lo tanto, imagínate lo difícil que es en Chile hoy en día sacar un
proyecto. Somos los más burocráticos de la OECD, imagínese.
Somos los más burocráticos de la OECD y estamos aprovechando la contingencia actual, como necesitamos reactivarnos rápido, y eso es lo que nos ha pedido el presidente. Estamos aprovechando para poder agilizar y modernizar un montón de procesos administrativos, de tal manera que sea mucho más rápido el proceso de inversión y también entrega un mayor nivel de certeza al inversionista. Porque hay dos tipos de certeza que hay que entregarle a los inversionistas para ser más competitivos en esa materia. En primer lugar, certeza jurídica, que en nuestro país existe certeza jurídica, se respetan las leyes. Pero también certeza respecto de los tiempos, los plazos que se necesitan para poder generar la inversión. Y eso también muchas veces nosotros creo que ahí estamos al debe.
Ministro, volviendo un poco a la TAM, pero para poner el caso general. La TAM hace tiempo pidió ayuda, qué sé yo, fue un problema también de comunicación. Y bueno, le cerraron la puerta fuertemente. Y lo que está pasando ahora, que una empresa chilena, Ícono, sea noticia en Nueva York, porque está en Chapter 11, ¿no se podría pensar en algo como tener algo más preparado para no tener que afrontar quiebra, el proceso de quiebra, como para que las empresas importantes, estratégicas, sobrevivan?
Mira, las mayores restricciones que tenemos en nuestro país, a ver, comentábamos hace un rato que las empresas quiebran por falta de capital de trabajo, de liquidez, ¿cierto? Y eso le pasa a las empresas chicas, medianas y grandes. O sea, llega un momento en que si no venden, y porque las empresas no tienen un bolsón de plata para poder enfrentar eventuales pandemias ni cosas por el estilo, entonces si es que llega un momento en que dejan de vender, como le ha ocurrido a la industria aeronáutica y también a otras montones de empresas, por ejemplo el comercio, el turismo, etcétera, entonces tienen un tiempo acotado para poder sobrevivir. Y eso ahí es donde necesitan un préstamo, un crédito, porque sabemos que esta contingencia sanitaria va a ser muy profunda, tranca mucho la economía, pero después podríamos recuperarnos rápidamente en la medida que tengamos una economía lo más sana posible. Entonces, ¿qué es lo que ocurre con la TAM o empresas grandes? Ocurre que los procesos mediante los cuales pueden obtener, pueden colocar bonos, pueden obtener créditos, pueden generar aumentos de capital, son lentos, sobre todo la colocación de bonos. Por ese camino estamos avanzando, muy probablemente esta semana tengamos noticias respecto de eso. Nosotros pensamos eventualmente en enviar una ley de crédito súper preferente. Sin embargo, con la mecánica que hemos hecho con los bancos, con una inyección importante de liquidez a muy bajo costo por parte del Banco Central, que con lo cual se pueden atender al 98%, no sé cuánto por ciento, un 99,8% de las empresas en Chile. Entonces, finalmente, con eso también estamos liberando la posibilidad de que con los recursos de los bancos puedan atender también a las empresas más grandes. Entonces, esto es un sistema integrado. Sin embargo, hemos observado que los procesos para colocar bonos, por ejemplo, son extraordinariamente lentos en Chile. Y eso es algo que podemos ahora también aprovechar de mejorar, y en esa línea estamos avanzando. Es decir, ¿cómo podemos hacer para facilitarle las cosas a las empresas, en este caso grandes, para que puedan obtener distintas formas de financiamiento desde el mercado?
Ministro, una última pregunta, porque ya se nos acabó el tiempo, pero en toda esta situación donde vemos empresas quebrando, hay algunos genios que proponen ideas bastante curiosas que han sido demostradas que no funcionan, como por ejemplo fijar precios. Eso ya quedó descartado, entiendo, ¿no es cierto?
Yo encuentro que es una muy mala idea. Si es cosa de mirar nomás la experiencia internacional, ¿qué es lo que ocurre cuando... Muy mala, claro, porque si lo que nosotros necesitamos, además que, mira, pasa lo siguiente, que la gente confunde el tipo de contingencia que estamos enfrentando. Esta es una contingencia, esta es una crisis larga. Si nosotros ponemos incentivos en contra del abastecimiento, pasado mañana vamos a tener desabastecimiento. Eso es lo que pasó en Argentina, en España y en países en donde han sucumbido frente a la idea bastante populista de fijar precios. Estoy hablando de fijar precios en alimentos, en ese tipo de cosas que son imposibles después de controlar y de colocar los incentivos correctos. Distinto es, por ejemplo, los PCR. En los PCR existe, porque lo está fiscalizando el Ministerio de Salud, están contados uno por uno, justamente para llevar estadística, y eso es un control por parte del Estado porque tiene un motivo sanitario estadístico superior. Pero en el caso de los alimentos, donde la mejor receta es la competencia, es mantener sana la red de importación, sana la red de producción, sana la red de distribución, es absolutamente contraproducente. Lo único que generaría la fijación de precios en ese contexto es desabastecimiento y mercado negro.
Muchas gracias, ministro. Perdone que se nos acabó el programa. Un abrazo.
Muy bien, un abrazo.